2 en punto del mediodía, bienvenidos. Es un placer acompañarlos al mediodía de RCN Radio. Los estamos saludando en este martes 7 de mayo. Mientras los políticos de todo signo se desgarran las vestiduras por los actos de corrupción en el gobierno de Petro, al mismo que apoyaron en el pasado, el señor Olmedo López, el testigo estelar, se apresta a comparecer esta tarde ante la Fiscalía y con mucho cinismo, Carlos, le pide disculpas al país. Por haberse robado la plata que necesitaban con urgencia en La Guajira. El presidente Petro, entre tanto, se sigue refiriendo a golpes blandos dentro de su propio gobierno y se pronuncia sobre lo que está ocurriendo en Gaza, pero no de lo que sucede en nuestra propia tragedia de orden público. La región de La Mojana es así, literalmente bajo el agua, en los departamentos de Sucre, de Córdoba, de Bolívar y parte de Antioquia. Carlos, noticias muy intensas en este martes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales.
Por fortuna está haciendo sol en Bogotá.
Pero necesitamos que llueva más, fíjese usted, porque déjeme saludar primero a Sebastián 2.0, ¿sí?
Sebastián Heredia, sí, señor.
Por eso, porque teníamos a Sebastián ayudándonos en estos días con deporte. Ha llegado hoy Sebastián Heredia, a Juan Camilo, a David. Alejandro, mire, necesitamos que siga lloviendo. Hay buenas noticias en cuanto a los embalses. En los últimos dos días pasamos de 16 algo a 18 algo. Eso es positivo, pero no es suficiente. Adicional, Alejandro, ha bajado un poco el tema del consumo. Estaba preocupado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y todos, porque en los últimos días, como nos relajamos, empezó nuevamente a subir el consumo. Bajó en las últimas 24 horas, estamos en una nueva jornada de racionamiento, pero la buena noticia es que comienzan a responder los embalses, que ya está en 18 punto algo, es bueno, aunque no es suficiente. El nivel crítico es 27%, el nivel aceptable es por encima del 30%, el nivel normal es del 70%, es decir, estamos lejos para que podamos superar la emergencia que estamos viviendo en estos momentos aquí en el sistema Chingaza, que suministra de agua a la capital colombiana. Ya anuncian paro de taxistas, otra vez el señor Hugo Espina diciendo que el próximo martes va a paralizar la ciudad, que van a salir a protestar, otra vez diciendo que las plataformas y que demás, pero de todas maneras, ahí de fondo también está el reclamo que le están haciendo al gobierno por diferentes cosas, entre ellas el tema del precio de los combustibles. Recuerde usted que hace algunos días el ministro de Hacienda dijo que no descarta que el precio de los combustibles, particularmente de la gasolina, siga subiendo. Y estamos atentos a las reformas, Alejandro, a las reformas económicas sociales del gobierno que ha presentado al Congreso de la República. Dicen ellos reformas sociales, pero son la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud. Están en una especie de congelamiento por el efecto del escándalo de corrupción en gestión del riesgo que ha tocado al Congreso de la República. Estamos muy atentos a ver si esta semana van a radicar ahí sí la reforma a la salud 2.0 o 3.0 o 4.0. Bueno, va
la,
por
la
allá.
Reforma a la salud 3.0 sería esto.
Es el tercer intento que hace el gobierno.
Y vamos a la sala internacional de noticias. Las imágenes le dan la vuelta al mundo de los tanques haciendo su incursión, tanques israelíes, en Rafah, en la franja de Gaza. Dice que esta es una incursión focalizada, mientras Biden habla sobre el día de homenaje al holocausto. Juan Camilo Celi, en la sala internacional.
Muy buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. En la madrugada de este martes, los escasos medios que tienen presencia en Gaza y varios habitantes gazatíes registraron ellos mismos a través de redes sociales explosiones y el impetuoso avance de tanques israelíes al este de la zona de Rafah. Se trataba de una incursión limitada, como le dijo un alto funcionario israelí al medio The Times of Israel, con el fin de controlar el paso fronterizo entre esa zona y Egipto, que queda justo al sur de Gaza. Esta operación, digamos, Alejandro, no tuvo mucha resistencia, según los reportes, por parte de Hamas. Sin embargo, se dice que hay más de 40 muertos, la mitad de ellos militantes de Hamas y la otra mitad al parecer civiles, según el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Las fuerzas de defensa de Israel justifican esta incursión bastante polémica, diciendo que es tanto un mecanismo de presión militar a Hamas para que acepte un acuerdo de cese al fuego, pero con las condiciones impuestas por Tel Aviv, así como una operación para quitarle a Hamas el control de ese paso con Egipto, por donde, según dicen los israelíes, el grupo recibía armas y suministros. El problema con eso, Alejandro, es que Israel cerró definitivamente ese cruce, aún incluso para la entrada de ayuda para los civiles, y ayer también se había cerrado otro paso al sur del enclave, justo en la zona de Kerem Shalom, desde donde el domingo un ataque de Hamas mató a 4 soldados israelíes. Justo hoy, paralelamente con este hecho, Joe Biden, el presidente estadounidense, dio un discurso conmemorativo sobre el Holocausto, en donde dijo lo siguiente, escuchemos.
Hitler knew he could expand his reign of terror by eliminating Jews from Germany to annihilate Jews across Europe through genocide, the Nazis called the final solution. This hatred continues to lie deep in the hearts. That hatred was brought to life on October 7th in 2023. The terrorist group Hamas unleashed the deadliest day of the Jewish people since the Holocaust.
Prácticamente lo que dice acá Biden es que el mismo odio que motivó a Hitler a matar a más de 6 millones de judíos alrededor del mundo es el mismo odio que motivó a Hamas a matar a 1.200 civiles en una de las masacres más fuertes en la historia de Israel después del Holocausto. De esa manera Estados Unidos pues más o menos reafirmó su posición respaldando a Israel, pero por supuesto está sujeta a que esa operación en Rafah que fue reportada no se escale y no desplace a los más de 1 millón de refugiados gazatíes que están allí al sur de Gaza.
Y en deporte, Sebastián Heredia, bienvenido a esta, que también es su casa, el noticiero del mediodía. Noticias sobre el Giro de Italia, ¿cómo queda la clasificación luego de la etapa número 4?
Alejandro, ¿qué tal? Un saludo para usted, para Carlos, para David, para todos los oyentes. Así es, se corrió la cuarta etapa del Giro de Italia. Jonathan Milán consigue su segunda victoria en un Giro de Italia, ya había ganado en el 2023. Y la noticia es que Fernando Gaviria esta vez fue séptimo en el embalaje. La clasificación general no tiene cambios, Tadej Pogačar sigue siendo el líder, Geraint Thomas segundo y Daniel Felipe Martínez es tercero, el colombiano del Bora Hansgrohe, cuarto, Einer Rubio, la gran sorpresa colombiano, también del Movistar Team. Sin cambios en la clasificación general y también hay noticia desde Roma, porque en el Master 1000 de Roma Camila Osorio acaba de ganar su partido frente a Alexandra Rus de Países Bajos, le ganó en tres sets 6-4, 6-3 y 6-4 y se clasificó a la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Camila Osorio, que viene de hace un par de semanas de ser campeona aquí en Bogotá.
En esa es su manera de actuar.